se viene ya, pito en la boca, silbatazo inicial, se mueven las bolas y arranca el Fútbol Podcast.
Luego de 24 capítulos, esta segunda temporada llegará a su fin. Un total de 54 y este podcast se niega a ceder sobre un posible fin. La víspera de Navidad se acerca y las fechas más emotivas no solo reúnen familias, sino también ponen en un solo capítulo a todos o a casi todos los colaboradores de este subpodcast número 498 de 500 en reproducciones. Su apoyo nos ha ayudado a dejar los últimos lugares y eso nos da motivos y ánimos a tener una tercera temporada. El día de hoy no nos ven, pero todos están de gala. Mancuernas, corbata y pues un saquillo, ¿no? Por allá. Ansiosos por saludar, comienzo saludando al buen Isaac, que no nos ha hecho estar siempre, pero luego se nos pierde por ahí, pero pues aquí está con nosotros hoy. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eric? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Pues aquí, esperando que seas más constante, ¿verdad? Un poquito nada más. Seguimos con quien más bilis ha derramado, y no lo digo solo por ser año mundialista, y que la selección mexicana lo haya provocado, pero en gran medida son los culpables. Eric Rodríguez está con nosotros.
¿Qué pasó, muchachitos? Buenas noches, días, tardes, lo que sea, mientras nos escuchan. Pues sí, hoy despedimos esta segunda temporada de este tres veces glorioso podcast. Esperamos una tercera y para su beneplácito dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Entonces probablemente sea la última, pero aquí andamos con ustedes y es un placer estar aquí.
Pues también tenemos con nosotros al hombre de las mil sonrisas, un símbolo que atrae a todos y a todes. También, Joaquín con nosotros. ¿Qué tal, Joaquín?
¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda, Isaac, Español, Tuso? ¿Cómo andan aquí haciendo pues el conteo de los capítulos que llevamos y de los que nos faltan un montón todavía?
Pues esperemos que así sea. Y pues vamos a hablar de lo que nos dejó Qatar 2022, que con los 6 goles en la final se colocó como el mundial con mayor número de anotaciones, con 172, superando a Francia 98 y a Brasil 2014 por una anotación, las cuales tuvieron 171. Podríamos hablar que hemos podido ver el mejor y más raro mundial. Yo ahí se los dejo. ¿Ustedes qué dicen?
Denle ustedes, yo al último, por favor, para
sí. Vas, Isaac.
Que la bilis se acumule.
Invitado,
y pueda...
invitado de lujo, Isaac, dale.
Pues creo que sí estuvo raro, ¿no? Incluso la final estuvo rara. El inicio muy polémico con ese penal a Di María. También la remontada en los últimos minutos. Creo que nadie la esperaba. Entonces, pues sí, yo diría que fue uno de los mundiales más inesperados.
Pues también coincido que sí fue un mundial raro. Un mundial atípico, empezando ya con las fechas que se jugó. El último mundial, esperemos que solo no sea así, o sea, de 32 equipos, a lo que me refiero. Porque si no, otra vez van a ser otros récords, porque como tú lo mencionas, del 98, obvio, se subió la cantidad de goles, porque fue el mundial que subió de 24 a 32 equipos. Después la consistencia de las anotaciones bajaron ahí hasta el 2014. Y este mundial vuelve a romper récord de goles y te digo, van a hacer sus fregaderas de subir a 48 equipos y va a ser más goles. Entonces, sí, creo que sí será, si se mantiene en 48, del 26 para adelante, creo que será uno de los mundiales para recordar todavía de con 32 y con series de grupos de cuatro, perdón. ¿Ya se fue el Eric?
No, va el Tuso, a ver.
Bueno, de veras.
Pues yo creo que sí ha sido el mundial más raro. No sé si los siguientes con 48, 50, 100 selecciones nos puedan regalar igual la misma cantidad de goles. Porque pues el que haya más selecciones no significa que van a ser de mayor nivel.
También.
Entonces ha sido raro, ha sido atípico. Creo que superó las expectativas que muchos tenían. Fueron muy bajas para la mayoría y creo que Qatar 2022 dejó grata sorpresas, ¿no?
Uh-huh. Ya, ya puedo.
Ya, ya, derrama lo que quieras.
el capítulo anterior yo les había dicho ciertas impresiones que tuve de este mundial. Como dice Joaquín, un mundial atípico, empezando por las fechas. Ya lo dijo Isaac, el primer penalti a Di María en la final, el empate en menos de 3 minutos, el último mundial con 32 elecciones, un mundial politizado por cuestiones globales. Entonces, ¿qué nos deja este mundial? Confirmó lo que muchos ya querían, que Messi era uno de los mejores jugadores de la historia. No digo el mejor, eso es un tema generacional, porque probablemente en 10 años, en 15 años, Mbappé haga más que Messi o llegue alguien que quite ese trono a Messi, a Mbappé, no sé. Qatar se me hizo para mí un mundial muy, muy frío, tanto de como de afición, como de en muchas cosas, ¿no? O sea, como que mucha gente no voltea a ver a Qatar como sede mundialista, como lo hizo con Brasil, como lo hizo con Corea, Japón, Alemania, Rusia. Entonces, no nos podemos quejar del producto. Probablemente nos vamos a quejar del producto dentro de 3 años y medio, con 48 selecciones, donde van a ser grupitos de 3 y decidan quién califica y quién no califica la siguiente ronda. Entonces, me quedo con este como uno de los mejores, de las mejores finales que he visto, uno de los mejores partidos que he visto de fútbol. Y me espero al 2026 a ver qué nos traen, qué tanta sorpresa nos puede traer, ¿no? No sé ustedes qué opinen.
Pues sí, o sea, coincido contigo y hablamos de la final, a ver qué piensas tú, Tuso, de esta final y de todo el equipo argentino.
Pues de la final creo que los primeros 50, 60 minutos fue una final aburrida, una final que nadie esperaba. Creo que la final o las expectativas que teníamos sobre esta final se dan en los últimos 15, 20 minutos del partido, más los tiempos extra, ¿no? Entonces, creo que de Argentina opinar algo, pues son los campeones del mundo, sea como sea, lo hayan hecho. Entonces, no sé si sea, bueno, sí es meritorio, porque pues le ganan a algunas selecciones que en el camino pudieron causarles más problemas, ¿no? Mencionando simplemente a Holanda, que al menos en penales yo esperaba un poco más de Holanda, no, que no fallaran al menos 3 penales. Entonces, a lo mejor con Francia era un poquito predecible que pudieran tener esas fallas, ¿no? O sea, los jugadores que tienen no eran, pues, quizás los más fortuitos para la tanda de penales, pero pues así llegaron con un equipo bastante, pues, diferente al que estaban acostumbrados. Sabemos que Francia tuvo 7 bajas antes del Mundial, entonces solamente nos da también el decir que Francia, pues, aún con un equipo por decir B, le dio para llegar hasta a una segunda final, ¿no? Consecutiva en mundiales. Entonces, pues Argentina creo que aprovechó también los espacios. Di María tuvo un primer tiempo espectacular. Ahí Scaloni, pues creo que ya al minuto 60 ya se sentía campeón del mundo, sacando a Di María, mete a Acuña y pues de repente en 2 minutos, 3 minutos... les apagaron la fiesta. Los argentinos, como ya sabemos, empezaron a hacer ahí un poquito de sus artimañas, a tirarse, a aventar balones, porque pues ya veían más cercano el tercero de Francia que el de ellos. Entonces, en general, creo que fue una final pues muy, muy buena, del minuto 70 a los minutos 120, ¿no? Del 69, del 0 al 69 creo que fue una final aburrida.
¿Y tú, Isaac, qué piensas del arbitraje?
Yo pienso que fue pues muy polémico, como nos pudimos dar cuenta todos. Creo que hubo cuestiones en las que se puede hacer mucho más. De repente, ya en los últimos minutos, cuando estaba el empate y en los tiempos extra, el árbitro cortaba las jugadas que podían seguir, no daba la ley de la ventaja. Eso siento que contribuyó a la polémica. Y pues fue una Argentina que ganó bien. Yo siento que la mayoría del tiempo en la final sí jugó mejor. Pero ese penal pues manchó un poco todo, ¿no?
Sí.
Tú, español.
Perdón. Creo que como lo comentabas tú en el grupo, Joaquín, justamente el día, ¿no?, del partido. Creo que Argentina no necesitaba ese tipo de, pues podríamos decirle ayudas, no sé si realmente sea una ayuda, pero no necesitaba en cierta medida un penal para tener ventaja, porque pues ciertamente era superior en el tramo del partido y pues por mucho tiempo lo reflejó, pero pues en fin.
Y tú, español, que ven a tirar tu bilis, y tú qué crees del arbitraje en todo, no nada más de la final, sino en todo el proceso de que le marcaron a Argentina. ¿Crees que hubo un sesgo ahí hacia ellos o fue pura
coincidencia
o es una mentira que estamos echándole a la gran Argentina?
Pues mira, es la primer selección campeona del mundo que tuvo 6 penaltis marcados a favor en todo el torneo. El penalti que le marcan a Di María en la final, sinceramente para mí no lo era. El árbitro compensó al marcar el primer penal para Francia. Era cuestión de tiempo que Argentina le metiera un gol a Francia antes de llegar o después del penalti. No, como dice Eric, no era necesario ese tipo de circunstancias para que Argentina abría el marcador, ¿no? Era claramente superior, fue superior 80 minutos del partido. Lo demás, Francia le hizo juego. Como dice Isaac, el árbitro cortó claramente dos ventajas sobre una falta a los franceses. Entonces, piensa mal y acertarás, o especula sobre lo que puede pasar. No sé si realmente le regalaron el Mundial a Argentina. Decirlo es como que mejor agarrar la pomada de la vitacilina y ponértela. Sí. Para mí, llegaron las dos selecciones favoritas a la final. No sé si recuerden que en los capítulos previos al Mundial yo dije que el top 3 era Argentina, Francia y Brasil. Uh-huh. Ya tenía dos. Quien hubiera resultado ganador para mí hubiera sido justo. Puedo decir que el fútbol fue justo con el resultado. Quitarle o agregarle valor a lo que hizo Messi, pues está de más. No sé, o sea, este mundial está dejando muchas cosas abiertas, muchas deducciones, muchas circunstancias. Por ejemplo, para Mbappé no es lo mismo llegar como subcampeón del mundo al mismo equipo donde está Messi. Y para Messi no hubiera sido lo mismo llegar a un equipo como subcampeón del mundo teniendo a Mbappé, ¿no? Entonces, ahí va a salir como una disyuntiva lo que va a pasar en el PSG, no esta temporada, sino la que viene, si Mbappé decide quedarse a sabiendas de que el dueño del PSG tiene más, tiene más, un poquito más de preferencia sobre Messi. Pero ya es meternos en temas y en debates muy absurdos, ¿no? Para mí eso es muy absurdo, definir si Messi o Mbappé o X o Y. El Mundial sí se prestó a muchas cosas, a muchas malinterpretaciones, tipo México y el planteamiento de Tata Martino contra Argentina, que por ahí se pudo manejar un conflicto de intereses. Sorpresa que Arabia le gane a Argentina y de ahí Argentina se encamina al título. No sé, o sea, para mí es muy sobrevalorado todo lo que están diciendo de Messi en este mundial, a sabiendas de que Messi pudo haber dado no es el segundo gran mundial que da, ¿no? Ya dio uno en el 2014, ahí no le alcanzó para ganar la final. En este hizo todo lo que pudo. Y sí, o sea, yo no entiendo cómo hasta ciertos periodistas se enfrascan en discusiones banales de, ay, no, mira, aquí está, sí es penalti. Y tú dices que el mundial se lo ganaron a Messi. daba lo mismo, o sea, daba lo mismo si Argentina ganaba o no ganaba el Mundial. Messi ya tenía un lugar asegurado en el top 3 de los mejores futbolistas de la historia. Entonces, Argentina es justo ganador, que después lo que hacen en los festejos y que el Kun Agüero se cuele a una fiesta que no era de él y se cuelgue logros que tampoco son de él, pues ya es parte de la selección argentina y de la afición argentina, ¿no? A los ojos del mundo lo que hace Argentina está mal hecho, pero pues es el derecho que les da de haber ganado una final de un mundial, ¿no? Es lo que yo siento, no sé ustedes qué piensen.
Sigo un poquito con lo de Messi. Creo que Messi, para mí, aunque haya ganado el Mundial, todavía le falta para estar en el top 3. Para mí. O sea, sí podrá... Ya está en el top 5 para mí, ahorita. Te digo, eso es cosa llaman opinión propia nada más. Creo que siempre hubo alguien más que le echó la mano, como en todo un equipo. Eso es de equipo, por eso que a veces muy, como dices, muy banal decir que un jugador es el mejor u otro si es un juego de conjunto. Entonces, para mí, como este final, creo que lució más Di María. O sea, dos goles fueron a causa de Di María. Entonces, si ponemos a hacer quién jugó mejor o quién no, y decir quién es mejor o no, queda para la historia. No sabemos si después viene otro jugador, y como dices tú, es de generaciones. Para esta va a ser la de esta generación del 2000 para acá, o 2005 para acá, es Messi y Cristiano, los dos top. Antes fue Zidane, antes fue Ronaldo Nazario, antes fue Maradona, y vamos así por generaciones. Después, como mencionas lo de los festejos, creo que son exagerados en caer en ser maleducados. Eso pueden ser lo que sea, pueden celebrar como sea, pero ya caer en cosas ya grotescas, como lo que hizo el Ivo Martínez cuando recibió el guante a mejor portero, es algo que les falta un poquito la educación, yo creo. Porque también empiezan a decir hasta groserías, grabarse en los lives. Ahí es cuando la FIFA siento que sí los mima mucho a otros países. México no puede decir la afición puto porque ya lo están chingui chingue.
Bueno, en ese caso sí tienes razón, porque Rodrigo de Paul,
¿sí?,
en un live con Otamendi dicen que le chupen la pija y que todos son putos, ¿no?
Es lo que te digo. Entonces, si van a medir con lo mismo... A la afición no la puede, al monstruo de mil cabezas no lo puedes chingar así. O sea, ellos pagaron su boleto, pueden hacer lo que sea y chingan a la Federación Mexicana. Estos güeyes son parte de la Federación Argentina, eran para que les dieran una multa, independientemente si eres mexicano, eres de lo que sea, así hicieran los franceses, hicieran lo mismo, es una multa. Porque estos güeyes argentinos piensan de que son intocables. Y eso es lo que...
Sí, digo, a lo mejor con lo de Paul no es tanto sanción ya del FIFA, porque es una cuestión más personal, ¿no?
Pero todo lo está diciendo.
Del Dibu Martínez, sí, porque te está viendo la mayor parte del mundo, está viendo cómo festejas y sales con esa.
Sí, y, pero todos están diciendo lo mismo. Empezaron a decir, también a cantar que el puto de Mbappé también lo dijeron. O sea, no le dijeron que cuando estaba muerto de Mbappé. O sea, eso también es una agresión. Si lo vamos a ver así como lo pinta la FIFA, es de muerte, como que está muerto Mbappé, cuando están haciendo que su bailecito en el vestido. Y digo, chido que ganaron y todo, pero entonces, ¿dónde está la educación? ¿Dónde está lo que quiere implementar la FIFA con una afición, cuando gente, jugadores, que son los que representan realmente, son los que deben de pagar la multa? Pero en fin.
Es lo que te digo, ¿no? No puedes ser políticamente correcto en un deporte que nunca va a ser políticamente correcto.
Claro, pero entonces que no vengan a hacer doble cara con... Como digo, yo defendiendo a lo que es la federación, no defiendo a la Federación Mexicana, pero sí defiendo al aficionado, al que si quiere insultar. Entonces, ¿dónde está la libertad de uno y otro?
Uno es el protagonista y el otro paga por ver al protagonista. Sí. ¿No?
Entonces, para mí,
castigan al que paga y no al que
lo hace. Pero en fin,
es parte. Ajá, sí, ya te entendí.
Creo que esto de los festejos, de lo que hace Dibu, de lo que hacen en los vestidores, creo que es parte de lo que a muchos aficionados, no solamente que no sean, bueno, europeos o inclusive aquí en Sudamérica, en América, hacen que o ames a Argentina o lo odies. O sea, creo que esa, lo que ellos llaman picardías de los sudamericanos, demerita mucho en su, bueno, fuera del campo, ¿sabes? Creo que los jugadores lo traen ya consigo, ¿no? O sea, ves a un Dibu Martínez que ataja los penales y se pone a bailar, que dices, va, dentro del campo está bien, le picas el orgullo a los propios contrarios, que los metes en un juego mental en el que tú tienes las ventajas, ¿sabes?
Dentro déjame nada más te interrumpo ahí, pero según el fair play, no debería, y es para eso está el árbitro, y según era para que, ahí el Dibu lo tenían que haber expulsado, según a lo que es, porque una baila, según no puedes, porque primero baila, o no sé si baila o le avienta el balón, entonces ahí ya eran dos amarillas. Ah,
bueno, cuando le avienta el balón, sí lo tuvo que haber amonestado.
Y después
sí,
el baile también. Y el baile también, ajá. O sea, te digo, no estoy en contra, puede hacer lo que sea, y digo, y muchos dicen, no, es que son cancheros, pero es que ya eres profesional, ya no puedes ser canchero, o sea, sí puedes serlo, pero también hay consecuencias, por eso está el árbitro y la justicia y las cámaras, y les vale madre, por eso digo, es que siento que no miden con la misma vara, pero en fin, sigues, perdón.
Sí, 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 creo que, como dices, ¿no? Primero lanza el balón, ahí ni siquiera se le hace observación o algo el árbitro, que creo que ataja el penal, ese penal que lanza el balón. Creo que desde ese momento, sí, bueno, dado caso, ¿no? O yo hubiese sido el jugador francés y me aviento en el balón, yo ni siquiera iba a recoger ese y pedía otro balón.
Sí.
Pido otro balón.
Pido otro balón. No, no. Le digo al árbitro, yo no voy a ir, yo no lo aventé, tráeme otro balón. Pero ahí es lo que te falta, esa parte de madurez, esa experiencia. Entonces, tú ves a Tchouaméni que va por el balón, lo acomoda, cae en el juego mental del Dibu. El Dibu desde ahí ya lo había ganado, entonces...
Sí. Bien por él ahí en ese.
Ajá, sí, digo, yo no voy a criticar porque en cualquier momento, si tú te metes a la cabeza de tu rival y la dominas, ya le estás ganando el 80-90% de la batalla. Y el Dibu, pues así le ganó a Tchouaméni. Luego Coman también se pone nervioso porque el Dibu le empezó a bailar. Pero volvemos a lo mismo, güey. O sea, los penaltis de Messi en el partido de la final para mí eran atajables. Los dos eran atajables. Y igual el de Holanda, la serie de penaltis era atajable. Y ves a los porteros así como con displicencia. Pues es que es Messi. El único güey que no le tuvo a Messi en un penalti en este mundial fue el de Polonia. Y se lo atajó, güey. Y los demás lo ves así como que, ok, no demerito lo que hace Messi. Messi es un grandísimo jugador, representa muchas cosas, pero a veces siento, y yo lo he dicho muchas veces, mucho respeto a Messi en la semifinal contra Croacia en el tercer gol. El defensa lo deja recibir por toda la banda en lugar de bajarlo.
Bájalo un pinche.
Entonces, no entiendo, o sea... No entiendo esta parte de ver lo bueno que hace él, pero de maquillar o de disfrazar lo malo que llegó a ser en su momento o el respeto tan absurdo que le tienen los rivales a él, ¿no? No fuera Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo lo tachan de una persona prepotente, o sea, que sí, ok, lo es, pero es lo que te digo, güey.
Pero al menos...
El ser ese tipo de personas... Todo lo que ha logrado le da hasta cierto punto ese derecho de portarse así con la gente, ¿no? Y decir, ay, no, este pinche mundial de Ronaldo X y nunca ha sido bueno. Güey, si tú crees que Cristiano Ronaldo nunca ha sido un buen jugador, estás ciego para ver fútbol, güey, la neta. O sea, en su momento Cristiano Ronaldo fue mejor que Messi, pero mucha gente no lo reconoce, y en su momento Messi fue mejor que Cristiano Ronaldo. Pero antes de Cristiano Ronaldo y de Messi hubo un Kaká que les ganó un balón de oro, ¿no? Entonces, ¿eso por qué se les olvida? O sea, ¿por qué ves fútbol a partir de los trofeos que ha ganado Messi y te olvidas de lo que no ganó Messi o de lo que no jugó? Ajá. Entonces, este mundial es lo que te está dejando. El ser un mal ganador, el exceso de respeto a ciertas personas y...
Y la complacencia también de que les dan los...
Y complacencia, ¿no? O sea, esa falta de criterio de que yo permito que frente a todo el mundo, en mi espectáculo, un portero festeje haciendo una seña obscena, pero veo mal que una afición haga un grito de una palabra que en México realmente no ofende como tal.
Sí, igual en, digo, en Argentina lo usan mucho y les vale madre, o sea, y para ellos sí está permitido. Es una palabra
que en América se oye muy bien. Y realmente, o sea, no demeritas el truco de Argentina. No, no. Lo que sí te puede, lo que no te cuadra es esa parte, ¿no? Y como decían muchos, yo no quiero que gane Argentina por cómo son sus jugadores y cómo es su afición. Yo quiero que gane Argentina por el jugador, ok. Pero por los festejos, pues no. Y a mí, y se los digo, ¿no? A mí se me hace una reverenda estupidez que hayan permitido que el Kun Agüero se haya sumado al festejo y haya cargado la copa y en el vestidor y con la medalla. Porque el señor, cuando tuvo su oportunidad de ganar un mundial en el 2014, simple y sencillamente desapareció, ¿no? Pues sí. En cambio, Di María, en cambio, Otamendi, siguieron escudando a Messi y lo ayudaron a cumplir el objetivo, ¿no? Es mi punto de vista, no sé el de ustedes.
Creo también que mucho lo que comentamos sobre el festejo de Emiliano El Dibu Martínez al recibir el premio, a mí sí me sorprendió que no hubiera una reacción inmediata por el hecho de las normas y cómo se maneja el país
Qatar,
de Qatar. ¿No? O sea, y enfrente del presidente haciendo pues justamente ese tipo de celebración, ¿no?
Ese tipo de... A sabiendas que estás en un país donde todo está mal visto. Y ojo, güey, o sea, también que no se nos olvide que hay futbolistas que lucharon por los derechos, que lucharon por el derecho a la mujer y que ahorita están a punto de morir en la horca, güey. Y ayer la FIFA no se acordó de eso. Entonces, es lo que te digo, güey, no puedes querer ser políticamente correcto cuando no lo eres, o sea, cuando tú te riges por corrupción, cuando das sedes mundialistas por corrupción, cuando permites que haya trampas para calificar un mundial como lo hizo Henry contra Irlanda en el 2010, que todo el mundo lo vio y no hiciste nada para solucionarlo. Entonces, que hayas castigado a Rusia, pero no castigues a Ucrania, que al final Ucrania también está agrediendo a los rusos. No seas hipócrita tampoco. Y ya para terminar con lo del Libu, no me espanto de la seña que hizo, ¿no? Porque en el llano ves esa seña y ves
peores.
Infinidad de señas peores más. Las palabras que también te dices en una cancha son... bueno, te tendrías que lavar la boca con agua bendita y todavía te faltaría para limpiarte la boca, ¿no? Pero, güey, eres una figura pública, estás a nivel mundial. Esa seña hazla en el vestidor. Es muy simple, sí. Señala en el vestidor, no lo hagas delante de todos, ¿no?
Sí, como te digo, y más porque es, como te digo, hay temas de que prohíben en unos, entonces como te digo, ¿cómo a unos se les das el permiso de hacer algo sin tener una consecuencia y a otros que nada que ver, si los multas? Entonces es por eso, digo, para mí lo que sí me sorprende, bueno, no me sorprende porque es la FIFA, pero sí da un poquito de coraje que dices, esto sí es permitido y esto no. Es igual como estás ahorita que tocaste el tema de Enrique de la mano cuando eliminan a Irlanda, creo fue, ¿no?
Sí.
Según para eso se implementó el VAR. ¿Qué pasó esto? El VAR se lo pasaron por los huevos ayer o el día de la final. La invasión de cancha que no debió haberle el gol, las manos que según si fue o no fueron, los penales dudosos. Ve y marca, ve y revisa. Para eso dan un chingo de tiempo extra, para eso tienes las pinches cámaras y te quedas viendo ahí nada más esperando. Entonces digo, así hay, está bien que haya ganado Argentina, ganó bien y todo, porque dominó el encuentro, pero sí quedan esas duditas que dices, ¿qué hubiera pasado si cambian eso? Si ven eso, si... De perder, rectifícalo, ve al VAR, quítate de la duda y dices, ¿sabes qué? Para mí sí es, y listo, no nada más como que te hagas güey, pero en fin.
Siguiendo esa línea, creo que no solamente por el penal de Argentina y pensar que estamos atacando a la selección campeona.
No.
En el penal del 3-3, en la mano, también hay una toma, una mano francesa, de Francesa, ¿sí? Que, o sea, simplemente es comentar que se tienen que revisar las jugadas.
Todos, y también en el tiro de que tapa el Dibu, el último que iba a hacer el campeonato, también estaba la selección francesa, estaba invadiendo, que se me hace tan estúpido que los jugadores invadan, los que están calentando, les falta esa cosa que dice, no estás en el barrio otra vez, mantente en tu pinche línea. O sea, si estás calentando, o sea, yo sé que es de mucho la emoción, dirás, tal vez nunca vas a jugar un mundial, sí, tal vez no, pero al menos si sabes que eres profesional, por eso te pagan y por eso puedes fregar a tu equipo, pues mantente en la línea nada más.
creo que hubiese sido histórico que en el tercer gol de Argentina lo hubieran echado para atrás justamente por la invasión.
Pero,
o
sea, ¿pero deberían?
Pon tú, llevan a la regla al límite y la aplican como tal. Y
tantas pinches cámaras.
O sea, que iban así, no, es que el Mundial se lo robaron a Messi, es sí. Que el Mundial se lo robaron a Argentina. Entonces, es cositas que este Mundial está dejando más polémica por lo que pasó durante el mismo, por cómo terminó la final, que por el fútbol que ofreció, que sí hubieron muy buenos partidos, la final fue uno de ellos. Se implementó más tiempo de juego, resultaron como debían ser, entonces. Pero yo creo que el fin del evento no es que hables más de lo que pasó fuera de la cancha que dentro de la cancha.
Sí, todo
es. Creo que en este Mundial se habla más de lo que pasó fuera, porque ya todo el mundo lo ve, porque ya es más globalizado el asunto. O sea, ya no es tanto de, ay, pues ya que ya no lo vimos. Pues no hay repetición.
Sí.
Ese es el riesgo que tienes al poner casi 100 cámaras en un evento deportivo, ¿no?
Sí, no, y aparte, como te digo, es la implementación del mismo VAR. O sea, si lo estás aplicando en ciertas jugadas, aplícalas en todas. O tienes que ser justo, y es lo que te digo, es lo que la FIFA le falta, eso, esa justicia. Y a veces siempre favorece más al poderoso que a selecciones menos poderosas. En este caso, en la final, tal vez es punto y aparte, porque las dos son selecciones poderosas. Pero en otras, instancias, sí, siempre se favorece al poderoso, al equipo grande. Igual también en la Liga Mexicana, siempre vas a ver al América, Chivas, Tigres, Monterrey, favorecerse también de lo que es la tecnología. Pero en fin.
Démosle la vuelta.
Ya.
El rico siempre humillando al pobre.
Ándale.
Démosle la vuelta a esta página. No quiero terminar este capítulo con estos temas amargos, agridulces, ¿no? Que van más allá de nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que no podemos modificar del todo a la FIFA, pero bueno. Quiero preguntarles para ustedes cuál fue la mejor selección de este Mundial. Empezando por Isaac.
Que no ha hablado, ¿no? Que ya se calle mejor.
Ya callen a Isaac, por favor. Yo creo que ya se durmió. Ah, no, ahí está.
Yo diría que Marruecos.
Marruecos.
Fue inesperado. Siempre tuvo un buen fútbol. A pesar de que era una selección considerada menor, nunca se encerró como tal. Siempre fue agresivo, incluso en la semifinal contra Francia. Durante algunos minutos lo tuvo ahí batallando, ¿no? En algunas jugadas incluso parece que podían empatar. Al final, pues no se logró. Pero sí, yo me quedaría con Marruecos.
Eric, ¿mejor selección para ti?
Es que está entre Marruecos, también que fue una sorpresa. Japón también, lo que jugó Japón. ¿Qué más? Pues yo creo que entre ellos dos, o sea, me quedo con entre ellos dos. Irnos por la fácil, ah, pues Argentina porque ganó el Mundial, ah, pues Francia porque no.
No, pero es que también las preguntas, hay otra revelación. No, es que... O de hacer todas las preguntas para que digan o... Porque hay equipo revelación.
Una por una.
Sí. Pero también, digo, okay. Hay equipo revelación para que tengan eso nada más en mente. Yo me quedo un spoiler.
Con la mejor selección por fútbol, entonces es Francia para mí.
Francia.
Para mí, por funcionamiento colectivo, por tanto individual.
Y porque llegó a la final.
Selección. Aparte, o sea, sí fue Francia la mejor selección. Un escaloncito abajo que Argentina, pero... Y Brasil, pero... Ahí están, o sea, de esas tres yo creo que Francia fue la que llegó mejor al Mundial y dio el mejor fútbol.
Joaquín, ¿para ti?
También me quedo con Francia, no por demeritar lo que hizo Argentina, pero Argentina me pareció más rocoso. Lo de Francia me pareció más fútbol, más espectáculo. Y aparte hay que tener en consideración que Francia llegó sin varios de sus titulares. Entonces era a donde llegó más lejos que con lo que tenía. Entonces sus recursos y el fútbol, por eso me quedo con Francia.
¿Sabes qué siento yo de Francia? Que se sentían tan plenamente superiores a sus rivales, no al grado de faltarles a respeto, pero que los dejaban hasta jugar. Uh-huh. Ok, yo te ataco, tú me atacas, es un toma y daca, salvo en la final, quién sabe qué les pasó, que 70 minutos estuvieron dormidos, pero cuando se decidieron atacar, pusieron a temblar a los argentinos. Creo que Francia tiene ese instinto de soy bueno, voy a permitir que me pegues, pero cuando yo te pegue ahí es donde tú vas a ganar. Siento que así fue Francia durante todo este mundial. No sé ustedes qué piensen.
No, sí, así fue. Tú, Eric, ¿cuál es tu mejor selección?
Sí, también me quedo con Francia. Creo que colectivamente fue la mejor. La participación no solamente fue de un jugador. O sea, Mbappé sí se lleva el goleo, pero también tienes detrás a Griezmann, tienes a un Giroud que cuando fue requerido, pues anotó. Tienes a una defensa, creo que fue bastante sólida en todo el campeonato y que muchas veces en ese toma y daca, como mencioné, cuando dejaba jugar, era la defensa lo que mantenía a Francia en los partidos.
Fíjate que ya para cerrar, a mí lo que me sorprendió es el cambio que hace de Shams cuando saca a Teo Hernández, creo que era Teo.
Sí, y mete a Camavinga.
O sea, muchos dijeron ya se le cayó el equipo y no, ¿eh? O sea, Camavinga entró y metió la pierna, atacó y defendió bien. Entonces, es lo que te digo, o sea, era más funcionamiento colectivo y en caso de Acuña, que cuando sacas a Di María, inmediatamente se notó el cambio de él por Acuña, ¿no? Hay las pequeñas diferencias de por qué yo creo que Francia es mejor equipo que Argentina.
Selección decepción de este mundial. Ahora vamos al revés, empezamos contigo, Eric.
Brasil.
Joaquín.
Brasil.
Yo también, ahorita me dijiste a mí, ¿verdad? Sí, pensé sí. Iba a hacer una ¿cómo se llama? Un comentario, no, porque ya... pues nada más así, pero así. Yo también.
No, si quieren, denle ustedes y yo al último ya digo
por qué
fue Brasil.
Ah, ok. Yo también digo Brasil porque para mí era la favorita. Era mi gallo, me decepcionó. Entonces, creo que tenían juego colectivo. Los primeros dos partidos jugaron bien. Creo que fue las octavos también. Y ya cuando vino los cuartos, ahí sí. O sea, con Croacia no. Creo que dejaron de hacer lo que venían haciendo y Croacia los dominó un poquito. Los llevaron hasta el límite de los penales y ahí sí fallaron como México en los 80s.
Isaac.
Yo también me quedo con Brasil. Yo vi un equipo incluso sobrado. Muchas estrellas. A excepción de los laterales, que ahí sí era como que el punto débil. En todas las posiciones estrellas. Pero, como decía Eric con Francia, yo lo aplicaría para Brasil, si sabían buenos. Incluso contra Croacia, creo que ese fue uno de los errores más grandes. Pero incluso en los penales, ¿no? A mí me sorprendió mucho que mandaran a alguien tan joven como a Rodrigo a tirar el primero y no uno de los que deberían ser líderes como Thiago Silva, Casemiro o incluso Neymar.
Bueno, creo que ahí te corté un poquito, mi querido Eric. ¿Por qué Brasil?
¿Por qué Brasil? Por todas las expectativas con las que llegó, por el equipo que llevaba, güey, por cómo estuvo jugando en la fase de grupos. ¿Y cómo es posible que te quedes fuera por no saber terminar un partido que tenías ganado empezando el segundo tiempo extra? Por eso digo yo que a Neymar le falta mucho para considerarlo uno de los mejores en la historia de este deporte, güey. Porque Neymar a la mera hora no, nada más no puede, güey. O sea, individualmente es un jugadorazo, pero también a la mera hora como que no le da, güey. Y lo ha demostrado estando en Barcelona, güey. Se fue al PSG y tampoco pudo con el paquete. Entonces el PSG que hizo le llevó a Messi y Mbappé y otra vez lo fue relegando. La idea de Neymar es... ¿Cuántos años tiene? ¿29, 28? ¿Cuántos?
Sí, 28. 28, 29.
Decir que a los 32 se va a ir se va a retirar del fútbol. Digo, está en su derecho, güey, pero... No exijas algo que no te mereces, güey. Yo creo que incluso los mismos brasileños saben que Neymar nada más no, güey. O sea, yo creo que ya están empezando a ver un poquito a Vinicius. Que también el problema de los brasileños es que cada que sale un buen jugador quieren encontrar a su Pelé. Disfruten a Pelé, güey. Disfruten a uno de los mejores de la historia. es brasileño, ganó 3 mundiales. Disfrútenlo, güey. No busquen a alguien que lo reemplace, porque no lo van a reemplazar, güey. Así como Messi, sinceramente, no va a reemplazar a Diego. Lo mismo pasa con Mbappé, no va a poder reemplazar a Zidane, porque son cuestiones diferentes, güey. O sea, son situaciones diferentes. Y Brasil, pues también, o sea, ¿qué le pasó a Brasil, güey? Croacia se salió con la suya, lo llevó hasta los penales y le ganó, güey. Le tuvo miedo a Argentina, quién sabe, igual, no sé, o sea, Brasil. o sea, Brasil pudo haber jugado ese mundial con 10 atacantes y aún así iba a ganar sus partidos, güey. Pero a la mera hora les faltó, güey, o sea, les faltó ese. Lo que Argentina tiene con Messi, güey, de que Messi deja de. Desaparece de un partido 10 minutos, 15, 20 y. Y en tres te lo resuelve, güey, ¿no? Como pasó en la final, güey. Entonces, Neymar no lo tiene. O sea, vamos a ser sinceros. Neymar no lo es, güey. Entonces.
Y ya tiene 30 años, ya se acabo de checar. Es del 92, o sea, ya.
Está a punto de iniciar su madurez como futbolista, güey. Porque la madurez de un futbolista es de los 30 a los 34, 35. Entonces, de él depende, güey, poder explotar esa madurez. O si no, quedarse.
Sí, o sea.
Pues en su papel del Santos, güey, ¿no? Hasta ahí.
Tiene un último mundial, yo creo que el que viene 2026, y si no hizo nada, ya se lo cargó el payaso.
Ya se lo cargó el payasito.
La siguiente, mi Tuzo.
Pues aquí creo que todos vamos a coincidir. Selección revelación.
¿Quién va?
No, creo que no, pues hay mucho.
Vamos todos al unísono. Marruecos.
Marruecos, claro que sí.
Y ya no hay que decir mucho, todos ya sabemos lo que hizo.
Creo que sorprendió a no solo a su nación, sino a todo.
Incluso sorprendió a los franceses en la semifinal, güey. Si Marruecos hubiera sido más fino en la definición, le hubiera metido un sustote a Francia en la semifinal, güey.
Lo comentaba Isaac, y creo que también comentar que contra Portugal o partidos anteriores contra España, hubo momentos que Marruecos, yo creo que si hubiera tenido un poquito más de calidad en sus jugadores,
liquida.
Los partidos ni siquiera los hubiera sufrido.
Sí, no, los hubiera liquidado en menos de 90 minutos, güey. Pero es parte del tipo de selección que les.
Fue una muy buena sorpresa a Marruecos y creo que le dio un buen aire a este mundial.
Yo nada más espero que Marruecos sea una Croacia. A lo que me refiero es de que cuando llegó en el 98, llegó tercer lugar, llegó en cuarto, como sea, pero que sean de ahí, sean constantes, porque no vaya a ser una Turquía,
una Grecia.
Corea que llegan, una Grecia. En
el caso
que
de la Euro.
Llegan, sí, que llegan una sola vez y se desaparecen, sí. Uh-huh. Pero a todos los amigos marroquíes que nos escuchen, felicidades por su buen mundial.
Mejor jugador de este torneo Qatar 2020. 2022, ya me quedé 2 años de ahí.
Es el COVID.
Para ustedes, ¿quién fue el mejor? Empezamos con Joaquín. Ahora vamos a darle variedad.
Para mí, la Tortuga Ninja. Creo que se notaba la diferencia cuando con Francia. O sea, él y Griezmann, creo que en su selección, pero para mí resaltaba un poquito Mbappé. Y por él me voy hasta con la final. Sin él, yo creo que la final hubiera sido más aburrida. Hubiera sido un 2-0, se acaba, vámonos. El cuate le metió lo que tenía que meter, le metió turbo al último y me quedo con él.
Isaac, ¿para ti quién fue el mejor jugador de este mundial?
Para mí el mejor jugador es Mbappé. Metió 4 goles en la final, se echó al equipo al hombro, tiró el primero en la tanda de penales, demostrando ser todo un líder. Y eso es, ¿no? El líder de esta nueva generación. También metió 8 goles en el Mundial. Definitivamente yo me quedo con él.
Eric, que te va ansioso ahí de contestar.
pues tengo 2. Uno es Mbappé y el otro es más por romanticismo. Pero creo que Modric no deja de sorprender al... con el nivel que trae, o sea, el tipo que tiene 36, 37 años y sigue jugando a un nivel superlativo, le compita a cualquiera. De sus 4 participaciones mundialistas, en 2 quedó dentro de los 3 primeros. Entonces no es fácil tener un ritmo así. es de admirárselo de ese tipo. Yo creo que sí, me quedo con ellos dos, con Mbappé y con Modric. Y ya lo dije al principio de este programa, no iba a poner a Messi porque sabíamos de lo que Messi nos podía dar en un mundial. Entonces yo me quedo con Kylian y con Modric.
Bien, bien.
El jugador revelación de este torneo. Creo que ahí no hay mucho que
sacar. ¿No dijiste tu mejor jugador? ¿Te saltaste ese?
Es que también me quedo con Mbappé. Creo que ha quedado pues claro, ¿no? Que ha salido en momentos importantes a dar la cara. Creo que hasta el final creo que excedió un poquito en la final, ¿no? Ya tomando todos los balones de tiro libre, queriéndolos cobrar. Cosas que pues a lo mejor no le tocaban, pero es parte de, ¿no?
La adrenalina que traía, que quería...
Que quería acabar ese tema.
Sí,
pero sin duda fue quien marcó la diferencia para Francia, no solo en esta final, sino creo que a lo largo del torneo. Ahora sí, jugador revelación. Empezamos con Eric. Que ya sé quién vas a decir, ¿verdad?
A ver quién.
un alemán.
Fíjate que sí, a mí me gustó mucho Musiala, no lo había visto. Y lo que vi de él en este mundial me terminó de atrapar. Siento que si lo llevan bien los alemanes, puede despuntar. No en la Euro del 2024, sino en el mundial puede llegar ya más, un poquito más maduro. Y me voy a quedar con... También voy a incluir ahí terminé de ver el mundial y voy a meter a dos argentinos. A Enzo Fernández y a McAllister. Lo que jugaron esos dos en este mundial fue de... A mí me sorprendió, la verdad.
Isaac, para ti, ¿quién ha sido el jugador revelación?
Como jugador revelación yo me quedaría con Enzo Fernández, que le ganó la posición a varios mediocampistas con experiencia, con más experiencia que él, y con Amrabat de Marruecos, que fue el creativo, el cerebro de esta selección, pero también fue un guerrero que luchaba y peleaba los balones cuando era necesario. Y pues con esos dos.
Joaquín, para ti, jugador revelación.
Yo me quedo con... Pero hasta la que la cagó Guardiola. Hasta el momento que la... Todo iba bien hasta que la acabo, pero me quedo con él de todos modos. Sí, mostró tempe hasta que tenías que cometerle falta a Messi, pero...
¿A quién?
Me quedo con él. A Guardiol, el lateral izquierdo de Croacia.
Ah, ya, también. Bueno...
Defensa central.
Ya ¿Es defensa central? ¿No era sí. lateral?
Lo habilitaron.
O por eso no lo alcanzó.
Sí, habilitado, pues.
Y ya para cerrar el tema de la pregunta, me faltó incluir, hay que reconocerlo, que Luis Chávez... Me sorprendió el mundial que dio, güey. Sí, lo veía en el Pachuca y dije, ese güey es un jugadorazo. Pero el mundial que dio, güey, no le pesó la playera, no le pesó la circunstancia. Se comió a Guardado, a Edson, ya Héctor era el solito, güey. Luis Chávez no tiene por qué volver a jugar en la Liga Mexicana en 5 años, 6, si tú quieres.
Ah, yo pensé que ibas a decir que en la selección.
No, güey, en la selección él se puede quedar el tiempo que quiera, güey.
Que se nacionalice otro equipo, mejor.
No lo merecen, dice.
No merece. Ya.
Se nacionalice portugués y se va al Porto, güey.
Para sí, ti, sí, sí.
Pues mira, nada más porque ahorita me soltó el sentimiento aquí Eric. Creo que sí, Luis Chávez se comió el medio campo de México. Creo que era Luis Chávez y Luis Chávez y Luis Chávez en el medio campo.
Más otros.
Porque... Más otros dos Luis Chávez, porque realmente no había quien lo acompañara. Siento que si hubiese tenido un socio en el medio campo, la historia para la selección hubiese sido un poco distinta, ¿no? A lo mejor se le ganaba ahí a Polonia, no sé. Pero sí, para mí me puedo quedar con Luis Chávez y pues con la misma línea creo que Enzo Fernández sorprendió porque no venía siendo titular, ganó su puesto. Pues nada más y nada menos que a un Paredes, que pues un experimentadísimo, y creo que de la confianza de cualquier técnico. Enzo Fernández se postó en la titularidad, metió un golazo contra México, hay que decirlo, y de ahí pues mantuvo un nivel destacable en esta Copa del Mundo. Vamos ahora con el mejor portero. Y no sé que ninguno va a decir Dibu Martínez, por eso no, yo sí. Quiero preguntarle.
Ah, yo sí. ¿Sí? Yo sí.
Bueno, a ver, Joaquín, sí, vamos contigo.
Independientemente que es una mierda de persona, la verdad lo que es un porterazo el güey. O sea, meterte en la pinche cabeza como los se mete ese güey en los penales, tiene algo. Y como quieras o no, el güey llevó a la selección contra la gay con Holanda. La cagó como en dos, ahí una, dos, tres saliditas que tuvo mal, pero en los penales se destacó ahí igual en la final. O sea, si no es por ese güey y la parada que le hace este güey, ¿quién fue el francés? Se me fue.
Tiene un nombre compuesto, no me acuerdo, güey.
Sí.
Un morenito.
Sí, entró de cambio, ¿no?
Si no la para.
Ajá, fue un africano entonces, vestido de francés, el que la falla. Ándale.
¿Cuál de los 10 que jugaron?
¿Cuál de los son 20, no?
O sea, qué curioso que Francia sea una selección africana reforzada por franceses.
Jugando.
¿No? Muy curioso.
Y los argentinos son también europeos cuando en Sudamérica, entonces es lo mismo. Estamos todos, la globalización se llamaría. Pero sí, yo me quedo con el Dibu, que te digo, como personas, ya sea como sea, pero en la portería se tragó a los holandeses y se tragó a los franceses. Entonces me quedo con ese güey.
Ahí hacer mención y paréntesis, por si no nos siguen, @ Fútbol Podcast en todas las redes sociales. Ahí posteamos la imagen justamente precisa del momento que comentas, uh-huh, de la tajada que pues, obviamente cambió todo el resultado de esta final. Creo que no por comparar íconos de porteros, pero hizo un Iker Casillas contra Robben.
Ándale.
Que le ataja ese balón y pues a la postre se llevan la copa, ¿no? Creo que sí. Entonces, creo que ahí nada más el paréntesis. Vamos contigo, Eric. Para ti, ¿quién fue el mejor portero?
¿Quién más, güey? Sino el grandísimo Memo Ochoa. No, también ustedes no sean tan incrédulos de que yo voy a decir eso, güey. Yo creo que Bono, el de Marruecos, güey, fue parte fundamental.
El de YouTube.
También. No, el de Marruecos, el portero marroquí, creo que para mí fue el mejor del Mundial. No le voy a quitar méritos al Dibu, no le voy a quitar méritos a Lloris, que fueron los porteros de la final. Pero seamos sinceros, ni el Dibu, ni Lloris, ni Bono están en un top 3 ahorita de porteros en el mundo. En mi parecer, no sé el de ustedes, me pueden mentar la madre si quieren, pero yo creo que el mejor portero del Mundial fue Bono de Marruecos, güey. O sea, está bien que seas una de las mejores defensas, pero también si tú como defensa tienes un portero que te da bastante seguridad, eso te libera de mucha presión, güey. Entonces yo creo que los marroquíes volteaban y veían a Bono bajo los postes y decían, a nosotros a lo nuestro, que ahorita este güey hace lo suyo, ¿no? Entonces yo siento que Bono fue el mejor portero del Mundial.
Isaac.
El mejor portero para mí fue Livakovic, el portero croata. Creo que fue espectacular, uh-huh, tuvo muy buenas atajadas. El partido contra Brasil, en el que saca todo, fue muy importante. Y bueno, parte importante para ese tercer lugar, ¿no? Yo diría Modric, Guardiol y Livakovic, los importantes de Croacia.
Ahorita que mencionas al portero croata, no sé si han visto que hay un video de Modric hablando con él hace como un año, año y medio, donde le pide que crea un poquito más en él, que tenga más confianza en él. Y pues de ahí fue el dicen que después de esa plática fue que este portero elevó su nivel hasta llegar aquí al Mundial.
Y otra cosa, de los porteros que hablamos, ninguno juega en top, a menos que Lloris ahí en el Tottenham, pero de los demás juegan en equipos medianitos, o sea, tampoco no es como que la clave decir, el mejor portero fue el que en el mejor club
el que juega.
En
el mejor equipo. Sí, no. Uh-huh.
Seguimos, dale.
Sí, sí, sí. Selección que mereció avanzar más, sea fase de grupos, sea eliminatoria final. ¿Qué selección
tú
creyeron?
Tú empieza.
Empiezo yo. Sí. No sé, es difícil, ¿no? Porque el corazón te manda, ¿no? A decir que México, ¿no? Acá, que mereció avanzar, porque, pues, Luis Chávez, ¿no? Ya saben, Pachuca cargándose a la selección. No, creo que, en general, para mí, creo que pues solamente podría mencionar a Japón. Yo creo, porque empezó siendo, pues fue una, igual al igual que Marruecos, es una grata sorpresa. No veo otra selección que haya tenido también esos méritos, ¿no? O sea, creo que Japón siempre ha sido esa selección que mantiene un ritmo durante 90 minutos, que son respetuosos en su fútbol, que siempre creen en ellos, y creo que por ahí siento que les faltó como esa suerte o esa experiencia al enfrentar este tipo de partidos. Creo que contra Croacia pudieron haber dado ese golpe final para hacer otra sorpresa en este mundial, y creo que me quedo con ellos.
Mira, ahorita que dices de Japón contra Croacia, no aprendieron de lo que les pasó contra Bélgica en el 2018, güey. Que ya los tenían en la lona también a los belgas, y en una jugada ya para terminar el partido en un tiro de esquina, en vez de ser más mañosos, más más cometiempo, no, ellos juegan el tiro de esquina con ese espíritu de seguir compitiendo, y ahí Bélgica los agarra un contragolpe y los deja fuera. Entonces, sí, yo siento que igual a Japón le falta ese poquito, pero para mí la selección que mereció calificar y llegar más lejos fue Ecuador. El problema de Ecuador es que cavaron su tumba en el partido contra Holanda, porque si ellos van por ese resultado a favor en lugar de ir por el empate, no hubieran sufrido como lo hicieron contra Ghana. Ahí Senegal. Fue el Senegal. Ahí fue el error de los ecuatorianos, güey, no terminar de noquear a los holandeses, güey, porque los tenían, güey. O sea, Ecuador tuvo a Holanda para ganarle fácil y no quiso, güey. Entonces, ahí yo siento que fue cuando cavaron su tumba.
Isaac, te veo muy ansioso ahí, en el micrófono ahí.
La selección que para mí mereció avanzar más es Portugal. Tenía un plantel bastante bueno, yo creo que muy completo en todas sus líneas. Habían mostrado buen juego en los partidos previos, incluso en los octavos ante Suiza, pero el planteamiento tan extraño que sacó Fernando Santos, pues fue lo que les terminó eliminando, ¿no? Pero yo creo que merecían muchísimo más.
Sí, sí, siento que hasta en algún punto pudo Portugal darse pues la oportunidad de tener a Gonzalo Ramos y a Cristiano Ronaldo en la cancha. No sé por qué no los hizo coincidir en el campo. Creo que sabes que Cristiano Ronaldo no es alguien que se atenga a estar siempre en el área. Entonces, sabes que siempre va a tener dos o tres en su marca. Uh-huh. ¿Por qué no llevar otro de centro delantero para que esté a sus espaldas y esté completamente solo? Y Gonzalo Ramos, un partido anterior, se había hecho un hat-trick, entonces, no sé, siento que pudo haber sido ahí.
Hay algo que se llama falso 9 y piensan que con eso vas...
Lo es todo.
Que con eso reinventaste el fútbol o terminaste de inventarlo, ¿no? Entonces, el día que, así como España se dio cuenta que el tiki-taka no siempre les iba a funcionar y por eso cortaron el ciclo de Luis Enrique, pues también se van a dar cuenta que no siempre tienes que jugar con un falso 9, güey, pero... Al tiempo.
Joaquín.
Yo también coincido con Eric, el español, que Ecuador venía jugando bien en la fase de grupos y sí, como ahí pecó de le pasó lo mismo que a México, creo, con el partido de Polonia. O sea, pudo haber ganado cada quien sus respectivos partidos y por algún motivo u otro les faltó el 5 para el peso. Y entonces, pero venía jugando bien, dio buenos partidos, tenían la picardía sudamericana, el toque, la alegría, y pues sí, se quedaron en las mismas instancias que México, entonces estamos cerquita y compartimos el mismo dolor.
El mejor partido para ustedes, voy a iniciar yo en este caso, hasta antes de la final creo que para mí era el Serbia-Suiza, por todo lo que implicaba. Ahora con la final, pues creo que luce más por ser una final el resultado tan abultado, el ir a tiempos extra, el que en tiempos extra haya dos goles, todo eso. Entonces yo me quedo con la final como el mejor partido de este mundial. Joaquín.
Yo me voy a quedar con el Francia contra Inglaterra. Me gustó como me dieron fuerzas. Creo que fue un partido más equilibrado hasta la final. también. Entonces me gustó el desempeño de ambos equipos. No se guardaron casi mucho nada y eran pues dos potencias básicamente. Entonces el que ganara pues estaba bien y Francia con poco mucho le sacó el 2-1. Ya que falló Harry Kane, falló el penal. Podían haber ido el empate y al alargue, pero pues ahí estuvo. O sea, el pequeño, la pequeña gran distancia de una cosa u otra. Entonces, y estuvo bueno, estuvo entretenido, era ahí de vuelta para mí. O sea, estuvo chido.
Para ti, Eric, ¿cuál fue el mejor partido de este mundial?
Yo tengo tres. Uno de fase de grupos. Yo siento que el Alemania-España fue un buen partido. O sea, fue muy táctico, muy, muy peleado. Después me quedo con el Holanda-Argentina de cuartos de final. Ese pinche valor de los holandeses de agarrar y decir lo que salga, jugada prefabricada, última del partido, si nos sale bien, sí. Si no, les empatamos.
Ya chingamos a nuestra madre.
O sea, ahí es la pequeña diferencia entre una selección top y una selección que siempre va a ser animadora, ¿no? Ahí les dejo un recadito al Tata Martino ya a México. Y la final, güey, sinceramente la final a mí me... Esos últimos 20 minutos del segundo tiempo más los tiempos extras y lo que se vio en los penaltis, creo que sí, o sea, ese es mi top 3 de partidos en este mundial. No podría decirte uno. Si te digo uno, pues te digo la final, ¿no? Y nos vamos por la fácil, pero es lo que yo siento.
Isaac, ¿el mejor partido para ti?
El mejor partido para mí es el Serbia-Camerún. Creo que fue un partido igual de emocionante que la final, a pesar de que no era un partido tan atractivo. Creo que fue muy entretenido ese 3-3, ¿no? Fue de fase de grupos y, bueno, como decía, nadie esperaba mucho de él, pero estuvo entretenido, yo me quedaría con ese.
Sí, creo que ese partido muchos esperaban un 1-0, un 0-0, y Serbia tenía ahí también su pase para la siguiente ronda, llevando una ventaja al medio tiempo y de repente gana. Creo que en los tres partidos nunca se rindió y pues logró empatar aquel partido. El resultado más sorprendente de esta Copa del Mundo. Iniciamos contigo ahora, Isaac, a ver.
El resultado más sorprendente yo diría que fue la Argentina contra Arabia. Arabia ganándole, creo que nadie lo veía venir.
Ok. Joaquín. Igual. Te veo ahí muy afirmativo, sí.
No, igual yo también coincido, sí, porque de ahí nos chingó todos la quiniela con eso, yo creo. Era el
que partido no, más fácil.
El más fácil de pronosticar dentro de la... Sí. De lo que te da la razón o la lógica, ¿no? Era ese.
Sí, entonces... Ese, pues sí, no hay mucho que discutir ahí. Además fue ese y se vino todo abajo. Lo poco que tenía el Tata en su pinche esquema también, hablando de que todo se tiene que referir a México. Y sí, de ahí fue también algo. Porque salieron como a ganar contra nosotros y fue el debacle de la selección. Pero en fin.
Eric, ¿para ti?
Igual, o sea, yo aquí no hay mucho que buscarle, güey. O sea, el Argentina, el Portugal, Arabia, y si nos vamos a fase de eliminación, pues que Croacia le dijo adiós a Brasil en el Mundial. Yo creo que esos dos.
Son los más. Y bueno, creo que...
¿Para ti cuál es?
Para mí también, Argentina-Arabia. Creo que, como dicen, era el más fácil de pronosticar, el más... Decir 3-0, ¿no? Se lo lleva fácil a Argentina. Y a la hora de la hora, creo que Arabia sorprendió no solamente a los argentinos, sino a todo el mundo.
Hasta ellos mismos se sorprendieron.
Hasta ellos mismos se sorprendieron y pues ahí nos tienen como el resultado más.
Fíjate, esos güeyes rompieron un chingo de quinielas, pero se ganaron un Rolls Royce cada uno, güey, por haberle ganado nada más. Argentinos.
No importa que no hayan calificado, ahí está.
Ahora, ya para cerrar, una pregunta, el bonus track, el mejor gol para ustedes. Empiezas, Isaac, que estás muy, ya, muy, muy parlanchín. Muy
participativo.
Yo igual me quedo con el de Luis Chávez de tiro libre, fue un gol que me gustó bastante, y también me quedo con el de Neymar, que le mete a Croacia, cómo saca al portero, fue uno que me gustó también mucho.
Okay. Contra Croacia, ¿no?
Contra Croacia.
Ah, por la jugada, cómo la inicia así también.
¿Tú, mi español?
Es que yo nada más puedo quedar con uno, güey. Yo soy como las...
las a... Danos pues tu top 3 rápido, así sin...
Ok. Luis Chávez.
Va.
El de Richarlison. ¿Cómo se llama este güey?
Richarlison.
Ese güey contra Serbia fue...
Sí, Serbia.
Y también el de Casemiro, que fue muy parecido también el que mete contra Suiza. ¿Quién fue? Y el segundo de Mbappé en la final, güey. O sea, es un golazo, güey. O sea, cómo se acomoda el y dónde la pone. Esos tres fueron...
Imposible de parar.
Esos tres para mí fueron... Eso no lo parabas ni con Viagra, pero en fin. Fueron los mejores.
Yo te voy a copiar a ti esos tres.
Fueron para...
para rápido. Tú, mi estudio...
Mira, para no ser Contreras y de paso mandarle un saludo al Marcos, creo que me quedo con Luis Chávez y el segundo de Mbappé. Creo que sí. yo cuando le dan la pared, pensé que Mbappé iba a tratar de avanzar dos metros más y sorprende rematando de primera. Entonces,
¿Sabe qué pensé yo que iba a hacer ahí Mbappé? Yo pensé que la iba a bajar hacia Camavinga y seguir con la jugada, pero ya cuando vi que se la acomoda al otro güey y el otro güey le entiende la pared y cómo la define, o sea, es...
Sí.
Sí, la neta, sí, se mamó el compa, como dicen.
Pues vámonos pues ya, ya esto ya se acabó, hay que irnos
a cenar.
A hacer nuestros deberes, a cenar, a dormir, a estudiar. ¿Y tú qué querías decirle a tu carnal? Tú, pinche tuzo, dinos. Despídelo, ya viene Caín y Abel. Dice.
Arróbalo.
Pues primero felicitarlo por su cumpleaños.
Felicidades al Chapu.
Es el día 20 de diciembre. Y pues de paso también decirle que gracias, ¿no? Gracias por participar en este podcast. Ya la siguiente temporada
ya
no lo vamos a requerir. Ha sido...
Un placer.
Un placer contar con él.
Coincidir con él solo un capítulo, pero...
Ah, yo pensé que en esta vida, dije, qué bonitas palabras a su hermano, pero en fin.
Pero así casi, bueno. Casi ya le damos despedida. Pues sí, le damos su finiquito, su aguinaldo y su cumpleaños y todo en diciembre.
Y su playera de Argentina, güey, porque...
Sí, es el mexicano más argentino.
El mexicano más argentino que hay después de los Menceros en la Condesa es el Chapo.
Un saludo a todos.
Pues nada más desearle feliz Navidad a todos, feliz año. Y que el próximo año, pues, realmente ser el Arabia, ¿no? Nosotros, sí. O los marroquíes, sorprender a todo el mundo. Y, pues, ahí está. Ahí estamos.
¿Tú, Isaac, un saludo a alguien antes de despedirnos?
No, pues, yo no tengo a quien mandar saludos en específico, pero sí en general. Decir una feliz Navidad. Que escuchen nuestros capítulos anteriores y también los próximos. Que este proyecto siga creciendo. Y, pues, nada, muchas gracias por estar aquí.
Tú, mi Eric, mi español, ¿cómo andas? ¿A quién le quieres mandar saludos?
Tiene mucho que no hago saludos especiales, ¿verdad?
Sí, a tus tíos, a tus primos,
sí,
nunca.
Sí, a mi tío que siempre nos escucha, igual mi primo.
Un saludo
primo,
al tío.
Que también nos escucha. Y el saludo especial va a ser para todos aquellos ojetes que piensan que tronar cohetes el 11 de diciembre y parte del 12 es algo que
el
a todos 24, nos gusta.
El 24,
güey. Bueno, también el 24 y el 31.
Pues todo.
cualquier fecha.
Ya no lo hagan, o sea, yo lo hacía cuando era niño, pero no es divertido hasta que te quemas, güey. Cuando que te quemas tú o quemas a tu o quemas a tu hermano más chico para andar se acaba la diversión, güey. Ya no truenen cohetes. O sea, la Virgencita no les va a hacer el milagro por cada cohete que truenen en su honor.
No,
la Virgen no quiere eso.
Ok. Pues yo voy a ser políticamente correcto, voy a hacer felices fiestas porque ya se enojan si dicen Navidad o Hanukkah o Kwanzaa o lo que tengan celebren, pero chiquen a su madre todos ya. Vámonos.
Vámonos.
Saludos @ Fútbol Podcast. Bye.
Bye.